Apocalipsis capítulo 8, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 13 hasta el capítulo 9, versículo 12. Eso es Apocalipsis capítulo 8, desde el versículo 13 del capítulo 8 hasta el, versículo 12 del capítulo 9. Es que la santidad de Dios requiere justa retribución contra el mal. La santidad de Dios requiere justa retribución contra el mal. Aquí en el texto en que vamos a considerar, aquí en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 13, hasta el capítulo 9, versículo 12, estamos en medio de la gran tribulación. Y Dios está derramando su ira sobre los rebeldes. Él está juzgando y dándoles lo que se merecen. Y el propósito es que se arrepientan, pero aún así persisten en su rebeldía. Nos dice el versículo 20 del capítulo 9, Apocalipsis 9, 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto es Apocalipsis 9, he leído del versículo 20 al versículo 21. El propósito es que se arrepientan, pero persisten en su maldad, persisten sin arrepentirse. Pero en este juicio que vamos a considerar hoy, durante la quinta trompeta, los hombres están tan están sufriendo a tal nivel que prefieren morir. Están buscando morir, pero no lo pueden conseguir. Nos dice el versículo 6, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, al recibir los juicios que ellos se merecen, en vez de arrepentirse, prefieren morir. Buscan morir, porque ellos, de la manera que razonan, es: no me quiero arrepentir. Entonces, ¿cómo puedo escapar este gran sufrimiento, este gran juicio, que es obvio que viene de Dios? ¿Qué puedo hacer? Pues morir. Prefiero morir antes de arrepentirme. Pero Dios no se lo permite. Y ellos buscan la muerte, pero huirá de ellos. No sé si alguna vez habéis visto un juego que lo que hacen es toman un cerdito y le cubren de grasa. Y entonces le ponen en un lugar con una masa de gente, y dicen: el primero que lo atrape va a conseguir un premio. A veces se le atan el premio en el cuello, pero el punto es que si tú puedes conseguir atrapar a ese cerdito, vas a conseguir un premio. Y normalmente el premio es bastante bueno, porque es muy difícil. Incluso te llenas de grasa intentando hacerlo, porque parece que le atrapas, pero por la grasa y por el movimiento del cerdito, pues siempre escapa. Y muchas veces el cerdito se sale con la suya, ¿no? Y no la atrapan. Pero entonces, cuando consideramos este texto, aquí vemos esa misma situación. Estás buscando atrapar, en este caso, están buscando atrapar la muerte, intentando conseguirla, pero siempre se escapa de sus manos, y no logran conseguir morir. Están sufriendo su justa retribución. O sea, ellos merecen ese castigo por su maldad, por su rebeldía. Ahora, aquí el versículo 13 del capítulo 8 es un versículo de transición, y está resaltando las calamidades que vienen. Porque el versículo 1 del capítulo 8 menciona que se abre el séptimo sello, y las siete trompetas son el contenido del séptimo sello. Y entonces, en esos versículos, en esos primeros 12 versículos, resalta, empezando ahí en versículo 6, cómo los ángeles empiezan a tocar las trompetas, y tocan las primeras cuatro trompetas, y hay juicios tan severos que te quedas impresionado. No te lo puedes creer lo que está ocurriendo. Y entonces, en versículo 13, vemos que dice: y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Ahora os podéis imaginar, si acaso has sobrevivido todo ese sufrimiento anterior, y de repente hoy es un anuncio que es proclamado a gran voz, que eso no es nada en comparación con lo que viene, sería desalentador, ¿no? Se te quitarían todas las fuerzas. Quisieras escapar lo antes posible. El problema es, no puedes. Y entonces, el versículo 13 realmente hace una transición entre los juicios de las primeras cuatro trompetas y las últimas tres. Ahora aquí, algo que notar, es que aquí dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo. Ahora, el apoyo textual realmente favorece, no ángel, sino favorece un águila. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz, y continúa el texto. Y es porque el texto, los manuscritos más fiables contienen ángel, perdón, contienen águila, no ángel. Ahora, este águila recibe la capacidad de hablar, que Dios se lo da. Al igual que podemos pensar en la serpiente en el jardín de Edén, ¿no? En Génesis 3. O el asna de Balaam en Números 2, del 28 al 30. Diferentes animales que Dios les da la capacidad de hablar. Y aquí vemos a un águila que Dios le da esta capacidad de hablar. Y es la imagen de un ave rapaz apresurándose sobre su presa, y lo que muestra es la venganza de Dios, que viene con rapidez. Ahora, ese término, ahí traducido ángel, realmente significa un pájaro con grande fuerza y velocidad. Por eso la mayoría de los comentaristas piensa que es un águila, y la mayoría de las traducciones lo traduce águila. Podría ser un buitre, pero lo más probable es que sea águila. Pero lo que está resaltando es la función depredadora del águila, que viene esa destrucción rápida y aplastante. Y lo que nos dice es que está en el medio del cielo. O sea, cuando, podemos pensar de esta manera, cuando el sol está en el cielo al mediodía, está justamente en el medio, ¿no? Y entonces, resaltando el punto donde todos lo pueden ver. Todos pueden ver el águila. Y luego él anuncia a gran voz, nos dice el versículo 13. Entonces esa proclamación a gran voz es para que todos escuchen. Entonces anuncia ampliamente, porque los desastres que anuncia van a venir sobre todo el mundo. Y van a ser extremadamente graves. Y por ello, da más detalles sobre estas últimas tres trompetas que las cuatro anteriores, dando más detalles para resaltar: oye, estos juicios son mucho peores, son mucho más graves. Y su gravedad se muestra al identificarlas con un ¡ay! Porque luego, en versículo 12, vais a notar que dice, esto es en Apocalipsis 9, versículo 12, dice: el primer ¡ay! Pasó. Se está refiriendo a esa quinta trompeta. Dice: he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. Entonces identifica estas últimas tres trompetas como, como los ayes, los tres ayes. Y por eso el águila nos dice en Apocalipsis 8, versículo 13, ¡ay, ay, ay! ¿No? Resaltando esos tres ayes que están por venir, que son las siguientes tres trompetas, y que estos juicios van a ser grandemente severos. Y entonces nos dice, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Ese término ay expresa desastre y calamidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que moran en la tierra. Y esa frase, los que moran en la tierra, aquí en Apocalipsis, se refiere a los rebeldes que persisten en pecar contra Dios. Un texto, por ejemplo, en Apocalipsis 6:10, cuando los mártires dicen, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y no se está refiriendo a aquellos creyentes, sino a los malvados, a los impíos, los que persisten sin arrepentirse en su rebeldía. Ahora, como mencioné antes, el propósito de estos juicios es que se arrepientan, ¿no? Lo hace muy claro esos dos versículos que he leído antes en Apocalipsis 9, del 20 al 21. Y entonces, en esta transición, nos dice en Apocalipsis 8, 13, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Y entonces, en versículo 1 del capítulo 9, vemos el quinto ángel. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. He leído Apocalipsis 9, del 1 al 12, donde vemos simplemente la descripción de la quinta trompeta. Del versículo 1 al versículo 6, nos menciona el origen y el impacto de estas langostas que salen del abismo. Y luego del versículo 7 al 12, muestra las características de las langostas, las describe. Y si al leer el texto te has quedado con una imagen bastante grotesca, ese es el propósito, que te des cuenta de que estos seres son grotescos y, como veremos, realmente son seres diabólicos que vienen del abismo para dar tormento a estos rebeldes. Aquí en versículo 1 dice, esto es Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Ahora, aquí menciona una estrella. Lo que hay que notar es que esta estrella es diferente a la estrella del sexto sello, que nos menciona en el capítulo 6, versículo 13, y también es diferente a la estrella de la tercera trompeta en capítulo 8, versículo 10, porque aquí esta estrella recibe, nos menciona, recibe una llave, recibe la llave del pozo del abismo. Entonces la recibe y la usa, porque luego abre el pozo del abismo, nos dice el versículo 2. Entonces esta estrella no es un cometa, no es un meteorito, no es una estrella, sino que es un ser inteligente. Tiene origen celestial, porque nos dice que viene del cielo, ¿no? Dice, cayó del cielo a la tierra, nos dice el versículo 1 del capítulo 9. Entonces tiene origen celestial. Ahora, ese término cayó, ¿no? Hay diferencia de opinión a qué realmente se está refiriendo. Algunos piensan que quiere decir que se refiere a condenación, en el sentido de un ser celestial caído, que cayó del cielo. Entonces, algunos piensan que es un ángel caído, otros dicen que es Satanás mismo. Ahora, si solamente tienes esas dos opciones, sería más probable que fuera Satanás. Pero no es probable que esté describiendo la caída de Satanás. Y no es probable tampoco que el texto diese tan poca importancia a Satanás, especialmente cuando va a tener tanta importancia en el resto del libro. Entonces, para pasar por encima de él rápidamente y dejarle a un lado, no es probable. Entonces, esta idea de que cayó simplemente está expresando descenso del cielo. Entonces, este ser celestial ha descendido del cielo para cumplir su misión. Él tiene una misión divina, Dios se la ha dado. Entonces, es más probable que sea un ser celestial divino, un ángel divino que ha sido enviado para avanzar el siguiente paso del castigo de parte de Dios contra los rebeldes. Y si consideramos Apocalipsis 20, del versículo 1 al 3, porque hay que entender aquí, en capítulo 9 nos dice que se le da la llave del pozo del abismo, pero en capítulo 20, del versículo 1 al 3, hay un ángel que tiene la llave del abismo, quien es diferente a Satanás, porque Satanás es encarcelado en el abismo durante 1000 años. Nos dice en Apocalipsis 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero si notáis, ahí hace una diferencia entre el ángel que recibe la llave y Satanás. Entonces no puede ser Satanás. Es un ángel divino que está cumpliendo la misión que Dios le ha dado. Ahora, este ángel, aquí lo identifica como una estrella, ¿no? Dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, o sea, desciende este ángel divino, en el sentido de que viene de Dios, es un ángel que no ha caído, y él recibe la llave del abismo y la recibe de Dios mismo. Dios es el que se la da. Ahora, aquí menciona el del pozo del abismo. Ahora, el término mismo, abismo, lo que significa es que no tiene fondo o sin fondo. Y aquí nos menciona que la llave del pozo del abismo, entonces está identificando una caverna subterránea que tiene una apertura, que está asegurada con una tapadera y eso se puede abrir con llave, es lo que nos menciona aquí. Ahora, lo que nos dice aquí en Apocalipsis, nos menciona varios habitantes del abismo. Porque en versículo 3, Apocalipsis 9, versículo 3, nos menciona que van a salir langostas. Estas langostas. Luego también en versículo 11 nos menciona que sale un rey que está sobre ellos, el cual le llama, dice que es un ángel, dice el ángel del abismo, esto es Apocalipsis 9:11, el ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Luego en capítulo 11, versículo 7, y capítulo 17, versículo 8, entonces 11, versículo 7, nos menciona la bestia que sube del abismo. En capítulo 17, versículo 8, nos menciona la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Entonces, la bestia también habita en el abismo. Y luego, como he leído antes, Satanás es arrojado al abismo en capítulo 20, del 1 al 3. Y entonces nos menciona el abismo. Ahora, lo que hay que notar, si recordáis, cuando Jesús sana al endemoniado de Gadara, ahí en Lucas 8, los demonios o los espíritus inmundos, lo cual cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas?, le dijo, Legión. Pero ellos, porque nos dice, porque muchos demonios habían entrado en él. Esto es Lucas 8:30. Y el versículo 31 dice, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Eso es Lucas 8, del 30 al 31. Entonces, este abismo aparenta que es el lugar inicial de encarcelamiento de los ángeles caídos. En Judas, capítulo 1, versículo 6, Judas 1, 6, dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso es Judas, capítulo 1, versículo 6. Lo que hay que entender es que el abismo es diferente al lago de fuego. El lago de fuego nos menciona en Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No, ese es el lugar de tormento eterno. Eso es Mateo 25, 41. En Apocalipsis 19, 20, nos dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Eso es Apocalipsis 19, 20. En capítulo 20, versículo 10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿No? Ese es el lugar de tormento donde van a ser atormentados, nos dice, día y noche por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis 20, versículo 10. Pero también nos dice en versículo 14 al 15, Apocalipsis 20, del 14 al 15, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es Apocalipsis 20, del 14 al 15. Entonces, todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ese lago de fuego quema por toda la eternidad y todos los que están ahí son atormentados por toda la eternidad. Ahora, ¿cómo puedes escapar ese lago de fuego? La escritura es clara. Tienes que poner tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Solamente por la sangre del Cordero puedes ser salvo. Y ahí es como puedes ser inscrito en el libro de la vida, al creer en Jesús como Señor y Salvador. Pero aquí está resaltando lo mal que se pasa al persistir en pecado. El juicio que viene, el juicio es severo, y aquí en la gran tribulación incrementa e incrementa y se hace peor y peor y peor. No merece la pena rebelarse contra Dios. No merece la pena persistir en el pecado. Continúa aquí, mencionando el texto aquí en Apocalipsis 9, versículo 2, que este ángel de Dios usa esa llave y abre. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora este agente divino usa la llave, ¿no? Abre esa puerta del abismo. Y entonces empieza a salir humo. Realmente es un recordatorio de juicio. Cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, en ese castigo de juicio, cuando Dios derrama su ira sobre ellos, nos dice en Génesis 19, versículo 28, que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. De esa manera lo describe, eso es Génesis 19, versículo 28, porque Dios había lanzado sobre Sodoma y Gomorra, nos dice el versículo 24, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y entonces sube este humo como de un horno, y eso es lo que aparenta aquí, en Apocalipsis 9, versículo 2, que sube humo del pozo como humo de un gran horno. Se está refiriendo a la magnitud del humo, ¿no? Lo compara con un gran horno. Y hay tanto humo que dice que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y entonces, viendo toda esta oscuridad... Ahora, esto no es lo mismo que lo que ocurre en la cuarta trompeta cuando Dios hiere el sol. Nos dice en Apocalipsis 8, 12, y cuando el ángel tocó la trompeta, perdón, y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo la noche. Aquí, en esta quinta trompeta es diferente, porque Dios usa este humo que sale del abismo y se oscurece, resaltando una vez más, como dicen los profetas, que el día de Yahweh será un día oscuro. En Joel 2:10 dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Eso es Joel 2, versículo 10. O en Amós 5:20, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Eso es Amós 5, versículo 20. O Sofonías, capítulo 1, versículo 15, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Eso es Sofonías, capítulo 1, versículo 15. No, los profetas mismos. Lo anunciaron, lo profetizan. El día de Yahweh sería un día oscuro. Y aquí vemos una vez más cómo Dios oscurece el día, en este caso con el humo que sale del abismo. Pero no solamente sale el humo. En versículo 3 dice, y del humo salieron langostas. Entonces el humo y las langostas no es lo mismo, ¿vale? Pero del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora, este juicio, esta plaga, realmente nos recuerda esa octava plaga de Egipto, que nos describe Éxodo 10, del 14 al 15. Éxodo 10, versículo 14, cuando nos dice, subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se sentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad, como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había debajo del granizo, perdón, que había dejado el granizo, no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Eso es Éxodo 10, del 14 al 15. Y ahí resalta la devastación de estas langostas que destruyen todo lo verde. Eso es Éxodo 10, del 14 al 15. Aún Joel mismo, en capítulo 2, no lo voy a leer, pero del versículo 1 al 11, resalta que el día de Yahweh será oscuro, un día de oscuridad y de terror por un ejército invasor innumerable. Y aquí vemos estas langostas que salen del abismo y se les da poder. Ahora, cuando consideramos la descripción, ahora empieza a hablar de estas langostas aquí en versículo 3, pero la descripción que da empieza allí en versículo 7, desde el 7 al 11, empieza a describir las características de estas langostas y nos damos cuenta que de que no son normales, sino que Dios equipa a estas langostas para traer su juicio. Y nos dice aquí en versículo 3 que su poder para dañar está en sus colas, que son como de escorpiones. Y versículo 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. O sea, ellos reciben poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Algo que hay que notar es que no dice que parecen escorpiones. Aquí dice que tienen poder como de escorpiones para dañar. Ahora, el poder destructivo de langostas es legendario. O sea, he leído esa plaga en Egipto. En Éxodo 10, del 14 al 15, hay otros textos como Deuteronomio 28, 38, dice, porque la langosta lo consumirá, o sea, va a consumirlo todo. O en 2 de Crónicas 7, 13, la langosta que consuma la tierra. Simplemente resaltando cómo las langostas lo destruyen absolutamente todo. En este caso, hay diferentes de opinión sobre las langostas. Algunos piensan que se refiere a un ejército humano. Otros piensan que simplemente es un juicio sobrenatural contra la conciencia del hombre. Otros simplemente son langostas normales. Pero cuando consideras los detalles, ninguna de esas opciones es válida. Realmente, lo más probable es que sean ángeles caídos que asumen forma de langosta. Especialmente porque en Apocalipsis 16, versículo 13, vemos tres espíritus inmundos a manera de ranas. Eso nos dice Apocalipsis 16, versículo 13. De todas formas, no pueden ser langostas normales porque las langostas normales no tienen líder, nos dice Proverbios 30:27, Proverbios 30:27, cuando dice las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Pero aquí en versículo 11, en Apocalipsis 9, versículo 11, nos menciona que tienen rey sobre ellos, que es el ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreos Abadón y en griego Apolión. Y de todas formas, vienen del abismo, donde están encarcelados los espíritus malignos. Y atacan a los hombres en vez de a la vegetación. O sea, ellos no comen plantas ni nada verde, sino atacan a los hombres directamente. Y cuando consideras su apariencia, que consideremos sus características en unos minutos, te vas a dar cuenta de que su forma es muy extraña. No son langostas normales. Son seres sobrenaturales y ellos tienen la misión de afligir a aquellos que son rebeldes contra Dios. Y ellos quieren propagar su miseria. Y Dios les permite tener poder como de escorpiones. O sea, les permite repartir picazón como los escorpiones. Y estos, estos que son como escorpiones, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que prefieres tener en tu cama cuando estás durmiendo en la noche? ¿Un escorpión o una serpiente? Yo creo que ninguna, ¿no? O sea, de esa manera son repulsivas, ¿no? Son repulsivos, no los queremos ver. Y entonces nos dice Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Los pone casi al mismo nivel de repugnancia. Y aquí vemos estos seres que tienen poder para dañar como los escorpiones. Pero Dios les pone límites, porque en versículo 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces Dios les pone límites. No pueden comer nada de vegetación. Si tienen que solamente afligir a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Si recordáis, el capítulo 7 nos menciona aquellos que han sido sellados. Ellos están seguros. Lo que demuestra es que Dios está en control sobre esta plaga. Nada escapa su control ni su observación. Y estos demonios que salen del abismo solo pueden hacer lo que Dios les permite. Han sido liberados para cumplir su propia voluntad un tiempo, pero bajo el límite de Dios. La restricción no les permite destruir la vegetación como langostas normales. Entonces, si recordáis, en el capítulo 8, versículo 7, menciona que se quemó toda la hierba verde. Y aquí aparece hierba de la tierra, cosa verde, árboles, porque lo más probable es que ha pasado suficiente tiempo para que crezca, o solo se había quemado la hierba verde de la temporada y no la que aún no había crecido. Aquí vemos esta hierba verde, hay suficiente para ellos, pero no la deben de tocar, sino que deben de atacar a los rebeldes, no a aquellos que están sellados, no a aquellos que son de las tribus de Israel, como nos describe ahí en Apocalipsis 7, versículo 4, sino a los rebeldes, porque aquellos sellados tienen la protección de Dios, son sus testigos especiales durante ese tiempo, son creyentes de todas las tribus de Israel, y entonces Dios les guarda. De la misma manera que en esa plaga en Egipto, Dios protegió a su pueblo de esas plagas y castigó a los egipcios, de la misma manera Dios va a proteger a los suyos y va a castigar y derramar su juicio sobre los rebeldes. Y nos dice el versículo 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Otra vez Dios añade límites a estas langostas. Tienen permiso para atormentar, pero no para matar, no les pueden matar. Aunque para el que sufre, le parece que morir es mucho mejor que ser atormentado. Y es que el tormento es causa del castigo. Aquí nos presenta la duración, esto es en versículo 5, dice, les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Ahora, hay diferentes opiniones en cuanto a los 5 meses. Algunos lo interpretan de una manera figurada, simplemente diciendo un tiempo determinado. Otros dicen un tiempo limitado. Otros dicen un tiempo largo. Simplemente demostrando cómo varían cuando tu interpretación es es simbólica y lo interpretas esto de manera figurada, pues entonces hay casi que puedes elegir lo que quieras. Pero aquí realmente son 5 meses literales. Realmente una temporada normal de la devastación de las langostas son 5 meses, ¿no? Los meses de calor, de mayo a septiembre. Los meses secos, cuando las plagas de langostas son comunes. Ahora, podría ser descontinuo, en el sentido que mientras las langostas van de lado a lado y haciendo que los hombres sufran, derramando su castigo y, como nos dice aquí, su tormento, tenían tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Entonces están hiriendo a los hombres, pues podría ser descontinuo, moviéndose de lugar a lugar con una plaga de langostas normal, o podría ser continuo. El punto es que no puedes escapar. Si no tienes el sello de Dios, no puedes escapar. No sé si alguna vez habéis dicho, mira, vamos a ir camping. Y llegas a un lugar extremadamente lindo, con quizás un río o un lago y no hay nadie en ninguna parte, pero lo que hay en abundancia son mosquitos. Y no puedes escapar. Los mosquitos te comen vivo, ¿no? Es la expresión. Por mucho que hagas, por mucho antimosquitos que tengas, hay algunos que son indestructibles. Y entonces intentas escapar, pero no puedes, por mucho que hagas. Y es la misma idea aquí, con estas langostas, esta devastación total de estas langostas, no puedes escapar. Y por ello, en versículo 6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Realmente personifica a la muerte, y la muerte siempre consigue escapar de sus manos. Ellos intentan huir de la miseria, pero la muerte huye de ellos. El deseo de los el deseo de que estos juicios les lleven al arrepentimiento no llega a su fin, porque ellos, en vez de querer arrepentirse, lo que hacen es buscar la muerte. Prefieren morir antes de arrepentirse. Y en versículo 7 empieza a describir el aspecto de estas langostas. Nos dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Y las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Aquí empieza a describir estas langostas demoníacas. Y empieza mencionando rápidamente que las langostas parecen caballos preparados para la guerra. Y empieza su descripción con las cabezas y va poco a poco describiendo cada parte de su cuerpo hasta que llega a esas colas de escorpión que tienen para dañar. Ahora, muchos intentan dar significado a todos los detalles. Pero realmente el texto no la apoya. Aquí simplemente está describiendo su aspecto. Ahora, hay opiniones en cuanto a la descripción. Hay algunos que dicen que están describiendo langostas ideales. Pero cuando ves la descripción, cuando consideras la descripción, te das cuenta de que langostas normales no tienen esta apariencia. Algunos piensan que es un ejército ideal. Pero las criaturas nos dice que son como langostas, no como hombres. Y ningún evento histórico corresponde a los detalles de esta visitación. Entonces, realmente están representando a langostas demoníacas que torturan a los rebeldes durante 5 meses. Y por eso, cuando consideras los detalles, eso explica sus características inusuales. Son como langostas, pero son mucho más aterradoras. En Mateo 8, del versículo 29 al 32, he mencionado rápidamente anteriormente esta historia de cuando Jesús sana al endemoniado en Gadara. Si recordáis, ellos no quieren que les mande al abismo, sino que quiere que les permita irse al hato de cerdos. Y entonces vemos, Jesús le dijo, id. Ellos salieron, esto es Mateo 8, del 29 al 32, pero solamente voy a leer el versículo 32, dice, ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas, ¿no? Ellos toman los cuerpos de cerdos para sí y los usan para lo que ellos quieren usarlo. Pues es básicamente lo que vemos aquí, es que estas langostas son espíritus inmundos que han tomado esa forma y vienen, cuando ves la descripción, realmente son horrorosas. Porque empieza con la descripción, en versículo 7 dice, en las cabezas tenían como coronas de oro. Ahora, algunos piensan que está hablando de las antenas de las langostas, de una langosta normal. O algunos que piensan que se refiere a un ejército, que está hablando de un turbante o un casco de algún ejército. Pero aquí simplemente está describiendo, ¿no? Es una característica distintiva de estas langostas demoníacas. Posiblemente mostrando su victoria. En versículo 7, las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Ahí, sus caras eran como caras humanas. Entonces, sus caras simplemente están mostrando su capacidad intelectual humana. O sea, no son como insectos normales. Tienen capacidad, tienen inteligencia. No son hombres, sino son seres sobrenaturales de maldad. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer. Ahora, no es probable que esté hablando de las antenas, porque las antenas normalmente son cortas. El texto resalta que su cabello es como de una mujer, y por ello tienen que ser sobre sus cabezas y no sobre sus cuerpos. Entonces, simplemente es otra característica distintiva de estas langostas demoníacas, lo cual incrementa el espanto de estos seres. Mencionan los dientes, eran como de leones. Ahora, las langostas normales tienen dientes, pero no tan poderosas como las de un león. Pero lo que muestra es que son insaciables. Son feroces. Pero lo interesante de estas langostas es que no devoran a sus víctimas, sino que las atormentan. En versículo 9 menciona que tenían corazas como corazas de hierro, mostrando esa que realmente son invencibles e invulnerables. Posiblemente está pensando en la anatomía de una langosta, que parece que tiene coraza, que tiene armadura. Pero aquí vemos otra característica distintiva de estas langostas demoníacas. Menciona el estruendo de las alas. Dice, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. O sea, el sonido de sus alas también resalta esa miseria que tienen que traen estos seres demoníacos. Los compara como el estruendo de carros de caballos corriendo a la batalla. Y luego en versículo 10 dice, tenían colas como de escorpiones y también aguijones. O sea, si podéis imaginar un escorpión, no tener esa cola, ese aguijón donde te pican, ¿no? Te pullan y te echan ese veneno y ese tormento que trae. Pues aquí vemos, ese es el poder que tienen. Entonces, en todos estos detalles, Nos dice, en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Os podéis imaginar? No solamente los ves, los oyes, pero también sientes el dolor con que te hieren. Realmente sería espantoso, sería horroroso. Y lo que y estas descripciones presentan lo espantoso y diabólico que son estos seres. Realmente es imponente todo lo que puedes ver y oír, pero el daño es peor. En versículo 11 nos menciona que tienen un líder, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ahora, ese nombre que lo traduce, o que lo nombra en hebreo y también en griego, significa destructor. Entonces aquí vemos otra característica de estas langostas. Otra vez muestra que no son langostas normales. Las langostas normales no tienen rey, no tienen alguien que les guíe. Pero estas sí. Y aquí nos menciona que es un ángel que tiene nombre, en hebreo es Abadón, en griego es Apolión, que significa destructor. Y su nombre es apropiado para su función, porque vienen para destruir, para dañar. Su nombre muestra la destrucción que sus ejércitos de langostas demoníacas ocasionarán. Ahora, algunos los comentaristas preguntan cuál es la identidad. O sea, ¿quién es este rey que es sobre ellos? Lo menciona como un ángel, dice el ángel del abismo. Algunos piensan simplemente que es un líder imaginario. O sea, realmente no es real. Pero cuando consideras el versículo 6, toda esta escena es muy real, porque los hombres van a querer morir. Entonces, es una realidad, no es algo imaginario, es un ser real. Resalta que es un ángel, resalta cuál es su nombre, que tiene función de rey sobre estas langostas demoníacas. Por ello, algunos piensan que es Satanás. Ahora, Satanás, nos dice la Escritura en Mateo 12, 24... que es el príncipe de los demonios, pero no dice que sea el rey del abismo. Eso es Mateo 12, 24. Y Satanás no tiene conexión con el abismo hasta que es lanzado en el abismo antes del milenio. Entonces, Satanás no tiene conexión con el abismo hasta ese entonces, ahí en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Y como mencioné antes, Satanás destacará luego en Apocalipsis. Pero no es probable que esto sea una referencia a él. Porque una vez que sale a la escena, su presentación, o sea, la presentación de Satanás es mucho más dramática. En Apocalipsis 12, versículo 3. Apocalipsis 12, 3. Dice, he aquí un gran dragón escarlata que salía... Perdón, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Eso es Apocalipsis 12, 3, y en versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es Apocalipsis 12, versículo 9. Dando a entender que cuando Satanás por fin sale a la escena, su presentación es mucho más dramática. Por ello, realmente no tiene sentido de que rey, este ángel del abismo, no tiene sentido de que sea Satanás. Lo más probable es que es un ángel caído, desconocido, que está a cargo de estos seres en el abismo. Hay que recordar que Satanás tiene líderes bajo su mando. Hay diferentes rangos de ángeles y hay diferentes rangos de ángeles caídos. En Efesios 6, versículo 12, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es Efesios 6, versículo 12. Entonces, lo más probable es que este ángel, lo que nos menciona que es rey, sobre estas langostas demoníacas, este ángel sea un ángel caído, desconocido, que tiene este cargo, tiene este liderazgo sobre ellos, por debajo del liderazgo de Satanás. Pero vemos esa destrucción, su nombre mismo muestra la destrucción que ocasionarán. Y entonces en versículo 12 nos menciona que ha pasado este primer ay, ¿no? Esta quinta trompeta ha pasado, pero vienen dos más. Por ello en Apocalipsis 9, versículo 12, el primer ay pasó. He aquí vienen aún dos ayes después de esto. Ahora, cuando consideras un texto así y ves lo grotesco de estos seres demoníacos, debes de darte cuenta de la maldad, de lo desastroso que trae el el desastre que ocasiona el pecado. Cómo todo lo que representa Satanás, toda la maldad, es tan horroroso. Pero al mismo tiempo resalta el control total de Dios sobre absolutamente todo, aún sobre el fin, aún sobre lo que Satanás y sus demonios pueden hacer. Dios lo tiene todo controlado. Y porque Dios es santo, Él no puede dejar que el pecado permanezca para siempre, sino que lo va a castigar. Y aquí vemos a estos seres demoníacos castigando a los rebeldes. Realmente, los rebeldes, los ángeles rebeldes, castigando a los hombres rebeldes. Están divididos entre ellos mismos. Viendo cómo ser parte de el reino de Satanás no merece la pena. Pero Dios va a castigar a los malvados porque su santidad requiere justa retribución contra el mal. El malo no va a escapar. El rebelde va a sufrir. Así que asegúrate de estar inscrito en el libro de la vida. Asegúrate de poner tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, porque Él es el que te salva. Él es quien te protege. Él es el que está por ti. Es que la santidad de Dios requiere justa retribución contra el mal. Así que busca a Dios, confía en Él y descansa en su control. Vamos a terminar en oración.